amigas y amigos, paisanas y paisanos. Me permito introducir esta pequeña variante en nuestro saludo ritual para acentuar desde el principio el carácter de neta canariedad, de auténtico paisanaje que han tenido los actos de esta noche. Es la segunda vez que tengo el honor de hablar en garachico, pero a pesar de ello, me voy a permitir explicarles por qué me encuentro aquí. Y para ello, recurro a un viejo cuento canario que tiene casi categoría de Apolo. En un puerto pequeño de las islas, que puede ser Garachico, como puede ser el puerto de la Cruz, o el puertito de Güímar, o el muelle de San Telmo de las Palmas, se bañaban un día unos chiquillos arrojándose desde el muelle al mar. De pronto, uno de los niños dio señales evidentes de hallarse en un apuro. Se estaba ahogando. La gente se congregó, se arremolinó, sonaron voces de auxilio y de socorro, y de la masa congregada, un hombre se abalanzó al agua. Nadó, forcejeó, agarró al chiquillo y logró mantenerlo a salvo hasta que una lancha los rescató a los dos. Ya sobre el muelle, la gente lo aplaudía y lo felicitaba. Y él decía, sí, sí, muy bien, muchas gracias, pero yo quisiera saber quién fue el mataperros que me empujó. Yo, amigas y amigos, a diferencia del héroe anónimo de mi cuento, sé perfectamente quién me empujó. El empujón soberano que me trajo desde el muelle de las Palmas a las aguas apacibles de Garachico, me lo ha dado el pueblo entero de Garachico, que me cautivó desde un principio con su simpatía, con su abierta acogida, con su hospitalidad, con el ardor y el entusiasmo que ha puesto en preparar estas admirables fiestas culturales y públicas, que no creo que tengan posible superación en ningún lado del archipiélago, y que es la obra conjunta, la colaboración de todo el pueblo, de todos y cada uno de los ciudadanos de Garachico, animados por ese sentimiento entrañable, digno de todo encomio, que es el auténtico amor a su villa y a sus nobles y antiguas tradiciones. Yo espero que este amor a vuestro pueblo se siga conservando incólume y que entre todos logréis salvar la inmunidad histórica de vuestro precioso caserío, de vuestros magníficos rincones, evitando que se contagie Garachico de la moderna pasión del cemento armado que tanto desfigura los rostros de los pueblos, imprimiéndoles a todos una gris uniformidad. Hermanamiento de las islas a través de sus pueblos. Si no interpreto mal la intención de los organizadores, ello significa tratar de fomentar el mutuo conocimiento, el mutuo amor, la mutua amistad, pero no a través de los grandes núcleos capitalinos, no a través de las dos grandes ciudades capitales del archipiélago, sino a través de esa tierra fecunda, de ese humus fértil donde se insertan, donde todavía fructifican los frutos más preciados de nuestras virtudes, aquellas cualidades que confieren al alma canaria su bien definida peculiaridad, nuestros pueblos. Para eso se ha elegido en esta primera ocasión tres pueblos que podemos considerar plenamente representativos y significativos de sus islas respectivas en el terreno histórico y en el terreno geográfico. Teguise, la vieja viña lanzaroteña, la antigua capital de su señorío, que duerme hoy el sueño de sus glorias pasadas, con sus campos que en los años verdes ven flamear, ven ondear las masas de sus trigales, con sus mansiones señoriales, con su viejo castillo. Peguise, que queremos conservar con toda su solera, declarándola monumento histórico artístico. Betancuria, la ciudad cristiana más antigua del archipiélago canario, que tiene el nombre de su fundador, el primer conquistador de las islas, Juan de Betancur, asentada precisamente en el macizo rocoso también más viejo del archipiélago, con sus viejos conventos, donde la primera vez que la visité me enseñaron la soga con que San Diego de Alcalá amarró al diablo, que no sé si se conserva o, como tantas otras cosas en nuestra tierra, también se la llevó el diablo. Garachico, que es síntesis viva y expresiva de la isla de Tenerife, con su puerto antiguo, con sus campos de lava, con su aire antañón y señorial. Garachico, villa que resume en estas jornadas toda la inquietud del pueblo, y donde se ha dado el milagro de que, como en la villa fraternal entrañable de Agaete, el pueblo entero se convierta en protagonista de unas jornadas culturales que todos creímos reservadas a un núcleo minoritario. Han delegado su representación en sus dignas autoridades y han traído, para que nos sirva de justo nexo, tres agrupaciones folclóricas, porque la música, sobre todo la música popular, es la más auténtica emanación del alma de los pueblos. Para una fiesta tan canaria, tan raigalmente canaria, yo me he permitido querer hablarles esta noche de algo que contribuya a nuestro mejor conocimiento, a las distintas unidades que forman la compleja unidad superior de nuestro archipiélago. En el teatro clásico se habló siempre de las tres unidades de lugar, tiempo y acción. Son las tres unidades a que yo me voy a referir. Lugar, unidad de lugar, es la unidad de nuestro lugar geográfico, la unidad de nuestro origen. La unidad de tiempo es la unidad de la historia. La unidad de la acción es la de nuestra acción proyectada inevitablemente hacia el porvenir. Unidad de origen. Las Islas Canarias, como la Venus de la leyenda mitológica, pueden vanagloriarse de haber nacido, de haber surgido de las blancas espumas del mar. Pero si Venus mitológica, la diosa de la belleza, concretó, modeló su nombre, su cuerpo, con las blancas y apacibles espumas de un mar tranquilo, las Islas Canarias nacieron en medio de un mar tumultuoso, agitado, borbotante, porque lo movían las conmociones de una serie de erupciones volcánicas que fueron sumando sus productos, sus deyecciones, hasta que las islas emergieron sobre la superficie de las aguas hace muchísimos años, hace cerca de 40 millones de años. Emergieron como siete picos enhiestos sobre el fondo del océano. Entre ellas hay distancias y profundidades, sobre todo profundidades abisales. Entre Tenerife y Gran Canaria, las ondas batimétricas han descubierto profundidades de 3.300 metros. Entre La Palma y Tenerife, 3.250 metros. Son, pues, como siete picos que, sumados a los 3.700 del Teide, hacen que la cima más alta de nuestro archipiélago se eleve a cerca de 7.500 metros, envidiando y desafiando, mejor dicho, las alturas mayores de la Tierra. La más antigua fue Fuerteventura, que le he oído decir a Telesforo Bravo que tiene una antigüedad aproximada de 39 millones de años. La más moderna, Lanzarote, con 4 o 5 millones de años. Entre las dos se inserta el nacimiento de las cinco restantes. Estas erupciones volcánicas tuvieron lugar durante miles de años en tiempos prehistóricos y fueron conformando el relieve actual de nuestra isla. Pero también podemos registrar numerosas erupciones históricas, es decir, aquellas que ha podido anotar la memoria de los hombres. Posiblemente la más antigua registrada fue la que debió presenciar Colón cuando pasó frente a la isla de Tenerife, camino de América, porque en su diario nos habla del gran fuego de la Sierra de Tenerife. La última, ya lo sabéis todos, ha sido la del monte Teneguía en La Palma. Entre ellas se insertan numerosas erupciones en La Palma, en Tenerife y en Lanzarote. En Tenerife, precisamente, la última que ocurrió fue el año 1909, cuando las lavas del Pico Viejo del Teide se vertieron sobre el Valle de Santiago. Y hay un curioso hecho histórico. El mismo día en que el Teide se puso a explotar, llegaban al puerto de Santa Cruz de Tenerife unos barcos que conducían a unos eminentes geólogos, vulcanólogos, que venían de estudiar la erupción y los terremotos que siguieron a la erupción del Monte Pelado de la Martinica, que había causado grandes estragos. Y el viejo Teide, como si sospechara la presencia de aquellos sabios en la isla, en un gesto de cortesía, se puso a explotar para ofrecerle una de las muestras de su actividad. En nuestra tierra, hasta los volcanes son corteses y hospitalarios. Pues bien, la isla, con su topografía accidentada, con su orografía agreste, abrupta, arisca, con los grandes barrancos que las cruzan como profundas cicatrices, con los altos y vertiginosos acantilados, formaron el escenario natural a donde acudieron los primeros hombres. Pero ya las islas, con este marco abrupto, condiciona inicialmente al canario. Pensad que primero son islas, crean el fenómeno inicial del aislamiento que estudió primero que nadie don Miguel de Unamuno en un famoso prólogo a un libro de versos de un poeta canario. Después obliga a diseminar la vivienda rural, a esparcirla. Después, la tierra es de difícil trabajo, de difícil laboreo. Estas condiciones concatenadas hacen al canario contenido, reservado, limitado, flexible, trabajador y laborioso, y enfrentado perpetuamente con la majestad inmensa del mar y la belleza imponente de sus montes, lo hacen también soñador, lírico. Un poeta de mi tierra, Pedro Perdomo Acedo, compuso una breve composición dedicada a su isla natal, que puede aplicarse igualmente a todas las islas del archipiélago, y que dice así: grave isla mía, sonora, en su albor crepuscular, nido de otrora, brinco de mar en aurora, quisiera que mi cantar te pudiese trasladar más allá de noche y día, más allá de tierra y mar, seno de melancolía que no se puede agotar. Las islas, amigos, han sido siempre para el isleño eso, fecundos senos de melancolía, de ensoñación que no se pueden agotar. Nacen las islas y comienza a ser poblada. Primero que nada, las pueblan los árboles. Todos los cronistas coinciden en que las islas presentaban un aspecto de exuberante y verde vegetación. Debieron formarse en las alturas los bosques de pinos, constituidos por una especie vegetal única que solo tiene equivalentes en ciertos ejemplares hallados en la India, el Pinus canariense. En las medianías nacen esos conjuntos arbóreos que llamamos genéricamente la laurisilva, constituida por especies endémicas como el laurel, el viñático, la falla. Son precisamente estas arboledas de las medianías las que han sufrido más cruel exterminio, más exterminadora plaga, porque hubo necesidad de irlas talando para dar lugar a la instalación de los pueblos, para buscar tierras para el laboreo y para buscar en algunas ocasiones combustibles para los trapiches azucareros. Sobre este escenario paradisiaco aparece un día el hombre. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿De dónde llegó? He aquí los tres grandes enigmas que plantea la ciencia el pasado apasionante de nuestro archipiélago. He aquí los grandes enigmas que aún siguen desvelando el estudio y la investigación de numerosos hombres de ciencia nacionales y extranjeros. Por eso es tan subyugante el estudio de nuestras islas, porque son un carrefour, un punto de unión y de fusión de múltiples culturas que en ellas dejaron infinitas huellas que tienen procedencia diversísima. Por eso es el pasado de nuestro archipiélago uno de los temas más apasionantes que tiene planteada la ciencia moderna. Se sabe que tuvieron que venir por el mar, arrastrados por las corrientes, por las ramas descendentes de la corriente del Golfo, por los vientos alisios que confieren a nuestro clima su suavidad, por las corrientes del viento de Sahara más templadas. Llegaron a las islas y, caso curioso, llegaron navegando y olvidaron por completo la navegación, porque en todo el archipiélago no se ha encontrado ni la más leve traza de una sola embarcación. ¿Cuándo llegaron? Este es uno de los problemas más discutidos y contradictorios. Le he oído decir también a Telesforo Bravo que los últimos datos permiten asegurar que los primeros hombres arribaron a nuestro archipiélago 500 años antes de Jesucristo. Pero también le he oído a otros profesores arqueólogos que, a juzgar por las señales culturales diversas, las islas pueden haber sido pobladas con mucha anterioridad. Como no hay posibilidad de encontrar restos orgánicos suficientes, porque con la remoción volcánica los fuegos, las lavas y las escorias han acabado con toda posibilidad de fosilización, la llegada de los antiguos pobladores hay que calcularla por los signos culturales, por los elementos de sus culturas, que son la cerámica, los ídolos, las inscripciones rupestres, es decir, los grabados en las paredes de las grutas y en las rocas, las pintaderas, los usos funerarios, los usos agrícolas, etc. Pues bien, por estos diversos indicios, hay quien dice que algunos elementos culturales permiten asegurar que la primera población llegó al archipiélago entre 600 y 1200 años antes de Cristo, y a juzgar por un ídolo que se conserva en el Museo Canario y del que hay solo un ejemplar igual en el mundo entero, procedente de la civilización micénica griega, entonces la antigüedad del poblamiento era mucho mayor, porque los ídolos iguales desaparecieron del Mediterráneo Oriental 1500 años antes de Cristo. Lo que sí se sabe es quiénes fueron los primeros pobladores. Recientemente, los estudios del doctor Fusté, los estudios de la doctora alemana Ilsa Svidensky, de quien ha editado el Museo Arqueológico de Tenerife un soberbio libro, por obra e iniciativa de mi gran amigo, mi ilustre amigo Luis Diego Cuscoy, director del Museo Antropológico, sabemos que las primeras oleadas de seres humanos que vinieron a nuestras islas pertenecían a la raza más antigua, a la raza blanca más antigua de la humanidad, la Cromañón, el cromañoide, que apareció en Europa hace 30 o 40 mil años. De la importancia de este aporte etnográfico, antropológico a nuestras islas, da idea un hecho. Cuando en 1968 se celebró un congreso científico para conmemorar el centenario del descubrimiento del primer hombre de Cro-Magnon, se eligió a estas islas como sede del congreso, porque al paso que en el mundo entero solo se habían encontrado 70 u 80 esqueletos completos del Cromañón en las Islas Canarias, el doctor Bernot, primer sabio que las estudiara, encontró y pudo trabajar y examinar sobre más de 2.000 esqueletos a fines del siglo pasado. Después de los cromañones vinieron otras oleadas. La más abundante fue sin duda una raza mediterránea euroafricánida conocida con el nombre de Mediterránea robusta, después una Mediterránea grácil, después unos orientálidos y después unos elementos del norte. Todos estos se fueron mezclando, fueron produciendo el primer mestizaje de nuestra población. Los euroafricánidos son los antecesores de los actuales bereberes y estos nos aportaron, entre otras cosas, el idioma, la lengua que hablaban los antiguos primitivos del archipiélago y que hemos podido estudiar por los nombres propios, por los andrónimos, por los contados apóstrofes que se conservan y sobre todo por la toponimia, por los nombres de los lugares geográficos. Todos esos nombres que en el archipiélago son tan numerosos, que empiezan por T y por A, Tejina, Teguiste, Discamanita, Tuineje, por A, Arona, Abona, Arucas, Agaete, son de origen bereber, como son también de origen bereber muchos nombres empezados por Che, por G, Guanchía, Guincho, por G, Garachico, Chío, por Che, también Chivisay. Y esto de Chivisay me trae a la memoria una graciosa anécdota un poco irrespetuosa que voy a referiros en honor del personaje que me la contó hace muchos años, don Ramón Gil Roldán. Una vez le dieron a probar a un mago de Tenerife una copa de champán y le preguntaron: ¿qué? ¿Qué te parece? Y el mago contestó: don Ramón, esto es vino blanco de Chivisay con un bufo dentro. Sobre este fondo ancestral, sobre este primer sustrato de la población antigua, empiezan luego a injertarse las oleadas sucesivas que van conformando nuestra población. Vienen primero aventureros de fortuna, genoveses, portugueses, mallorquines, pero al fin arriba la primera expedición conquistadora, la de Juan Betancourt y Gadifer de la Sal, que conquistan las islas de Lanzarote, Fuerteventura y El Hierro. Está constituida esencialmente por franceses, de los cuales muchos se quedan en las islas y se casan con naturales de las islas. Los reyes católicos ordenan pocos años después la conquista de las tres islas de realengo, Gran Canaria, La Palma y Tenerife, por este orden. En las expediciones guerreras vienen españoles de todas las provincias, pero principalmente andaluces, que habían de configurar el específico modo de hablar de los canarios. Pero vienen también portugueses y genoveses y judíos pobres, que no solamente toman parte en la conquista, sino que también toman parte y se benefician de la distribución de tierra que sigue a la conquista. Acabada la conquista, comienza la colonización, llegan comerciantes ingleses y flamencos con fines mercantiles, empiezan a mezclarse, a confundirse entre sí las poblaciones, hasta el extremo de que a fines del siglo XVI, la Inquisición, en un famoso documento, dice que es imposible levantar una lista de las personas que tienen sangre canaria mezclada con sangre de cristiano viejo. Es decir, el mestizaje empieza a producirse. Cuando España hace la paz con Inglaterra en el año 1604, arriba una nueva expedición de judíos ricos, por tanto menos exigente, más propensos a convertirse al catolicismo para no ser perseguidos por la Inquisición. Vienen de Portugal, de Francia y de Holanda. En el año 1609, Felipe III ordena la expulsión de los moriscos de toda España, pero exceptúa a las islas de la expulsión por las necesidades de la colonización, y autorizan incluso a que los canarios realicemos incursiones en Berbería para apoderarnos de esclavos moriscos y moros que empleamos en la mano de obra necesaria para el laboreo de las tierras y para los trapiches azucareros. Pero mientras tanto y antes había ocurrido otro hecho histórico trascendental. Los reyes católicos, terminada la conquista de Granada, expulsaron a los judíos de España. Tampoco fueron expulsados de las Islas Canarias por las mismas razones, y se quedaron también aquí los judíos, unos profesando su religión subrepticiamente, otros conversos, pero judíos de procedencia al fin y al cabo. A mediados del siglo XVII llega una oleada de irlandeses católicos que vienen huyendo de las persecuciones religiosas de su tierra. Esta oleada se repite a mediados del siglo XVIII, constituyendo estas familias que todavía persisten en nuestro archipiélago con apellidos irlandeses tan conocidos como Murphy, Meade o Shannon, que se mezclan también con la población canaria. A principios del siglo XIX, convertidas ya las islas en lugar de confinamiento y destierro, llegan prisioneros franceses hechos en la Guerra de la Independencia y numerosos políticos liberales exiliados, algunos generales que luego habían de salir de las islas para tomar parte en el golpe del año 1868 que costó la corona a la reina Isabel II. Después, posteriormente, llegan ingleses comerciantes que vienen a establecer casas carboneras, casas consignatarios, los primeros exportadores de cochinilla, los primeros exportadores de plátanos y de tomates. Y se va formando así el complejo racial de nuestra isla, el profundo y secular mestizaje que ha constituido la población de nuestras islas. Los americanos del norte suelen decir que su país es un melting pot, un crisol donde se han fundido múltiples razas. Nosotros podemos decir con legítimo orgullo que también somos un melting pot, porque en nuestras islas se han confundido y se han mezclado hombres de todos los orígenes y de todas las creencias. Si Américo Castro, el gran pensador español, dijo que la realidad esencial de España no se concebía sin la colaboración, sin el mutuo conjunto, sin la convivencia, sin la fusión de tres grandes pueblos, moros, judíos y cristianos, esa realidad esencial de España haya en nuestras islas un cuerpo más aglutinado, porque de la península se expulsaron a judíos y a moriscos. En las islas no se expulsaron, y nuestro complejo racial es por tanto más secular y más antiguo. Esta mezcla de razas y de hombres acaba de conferirle al canario los rasgos definitivamente definidores de su personalidad, rasgos que en un reciente estudio sobre el alma canaria de Galdós ha resumido José Pérez Vidal, ilustre historiador canario, en tres vertientes: convivencia, tolerancia y humor. Convivencia, que significa capacidad de vivir pacíficamente los unos con los otros, temple pacífico, talante apacible. Tolerancia, que consiste en pensar que debe contar no solo lo que pensamos y creemos nosotros, sino lo que piensan y crean los demás, en que la libertad está tanto en nuestra propia libertad como en la libertad de los demás, en que debe ser siempre norma de toda existencia el viejo principio kantiano de que la libertad de cada uno termina donde empieza la libertad de los demás. Humor. El humor canario es también producto de esta distinta contribución de las distintas rastas, de esta exogamia radical del canario, y por eso puede ser socarrón, desconfiado, como es el humor gallego. Puede ser ágil, vivo y ocurrente, como es el humor andaluz. Puede ser frío e irónico, pero empapado de ternura, como es el humor británico, como es el humor inglés. A mí me gustaría muchísimo ponerles unos cuantos ejemplos expresivos de estas tres distintas facetas o vertientes del humor canario, pero me voy a limitar a contaros una historia de un médico canario que tiene esa doble versión, esa doble vertiente de sorna e ironía que caracteriza el ingenio popular de nuestra tierra. A la consulta de un médico canario acudieron un día una madre y una hija. La hija venía padeciendo trastornos, náuseas, provocaciones, mareos, pero le había hecho creer a la madre que aquello sin duda se había producido porque, jugando con ella, se había tragado inadvertidamente una medallita de plata que representaba a la Virgen y al niño. La mamá llegó a la consulta y le explicó al doctor su versión de la dolencia de la niña. El médico empezó a reconocerla y descubrió de golpe la verdadera causa de aquellos trastornos. Pero para no contrariar a la madre, accedió a mirarla por la pantalla. Se puso a mirarla y la madre le preguntó ansiosa: ¿qué, doctor? ¿Se ve la Virgen? Y el doctor le contestó: no, señora, la Virgen no, pero el niño se ve perfectamente. Esta es, amigos y amigas, o amigas y amigos, lo que pudiéramos llamar la infrahistoria de nuestro pueblo, la historia íntima del pueblo que luego vive la historia externa, la historia que narran las crónicas, que también es muy breve y se puede explicar en pocas palabras. Inicialmente, los episodios de la conquista, larga, heroica, que dura más de 90 años, porque comenzó en 1404 y termina en 1496 con la toma de Tenerife. Después, los episodios de la lenta colonización. Los primeros sucesos históricos los constituyen las frecuentes incursiones de piratas que caen sobre nuestras islas de distintos orígenes: piratas berberiscos, piratas holandeses, ingleses, moros, argelinos. Una completa lista que va desde el morato Arráez, que raptó a una acaudalada propietaria de la isla de Lanzarote, la mujer de Argote de Molina, hasta el último pirata que llevaba ya un ostentoso título de almirante, Horacio Nelson, a quien le arrancamos un brazo frente a las aguas de Tenerife. Después vienen los episodios de la leva forzada de tropas, de soldados, la recluta de soldados para pelear en Flandes, la lenta colonización de América por los canarios, que empieza ya casi con Colón. Damos canarios a la fundación de Buenos Aires, y por ejemplo, la ciudad de Montevideo se fundó en el 1729 con 50 familias canarias mandadas ex profeso a aquel lugar por órdenes del rey Felipe V. Todos los años marchaban expediciones de familias canarias a poblar y colonizar las tierras de Santo Domingo, de Florida, de Venezuela, de Cuba, de la República Argentina. Alternando con estos episodios, se producen epidemias devastadoras: la epidemia de la fiebre amarilla, la epidemia del cólera, que el año 51 casi diezma la población de Gran Canaria, y que luego ocurre también en Tenerife, aunque con menores estragos. También, sobre el fondo continuo de la historia, vamos registrando el paso incesante de obispos y capitanes generales que van dejando en los anales del archipiélago memorias contradictorias y distintas. Pero las islas viven muchos años un sueño completo, un marasmo total, un estado de aletargamiento, hasta que en el año 1852 se produce un acontecimiento que puede considerarse como el arranque, el principio de la edad moderna de nuestras islas, la aprobación de la ley de puertos francos, que marca el progreso económico, demográfico, social y político de nuestro archipiélago, que también tiene su anécdota. Es bien sabido que de la comisión que fue a Madrid a gestionar la aprobación de la ley de puertos francos, formaba parte, era cabeza visible, un patricio gran canario llamado don Cristóbal del Castillo, hombre que tenía fama de hermosa postura viril, de bella estampa varonil, hombre además de gran talento dialéctico. La reina Isabel II concedió la audiencia a don Cristóbal del Castillo, y sabido es que la reina Isabel II, a quien don Ramón del Valle Inclán llamaba la reina castiza, tenía cierta proclividad por el sexo fuerte. La reina quedó impresionada de la argumentación de don Cristóbal del Castillo y ordenó a Bravo Murillo que redactara la ley. Pero se decía entonces que tanto como los argumentos dialécticos de don Cristóbal sirvieron para convencer a la reina los hermosos ojos del galán. Lo que sí es cierto es que se ha descubierto recientemente que el preámbulo de la ley, que es un modelo perfecto y acabado de redacción literaria, de estilo elegante y sobre todo de clarividencia política, fue debido precisamente a la redacción del propio don Cristóbal del Castillo. Esta es, amigos y amigas, la historia externa de nuestra isla. Como vimos que antes teníamos una unidad en el origen, también tenemos una unidad en la historia. Es evidente también que estas dos unidades conforman, determinan necesariamente la unidad de nuestro porvenir. Este porvenir podía estar ya configurado y delimitado si se hubiese tenido a tiempo visión histórica, clarividencia política, porque hace más de 30 años que algunos ingenios canarios, entre ellos mi gran amigo y escritor Bernardino Correa Viera, vienen hablando públicamente de un bello sueño que él titulaba Las Canarias Insulares y las Canarias Continentales, y que consistía en integrar económicamente a nuestras islas en lo que entonces eran posesiones españolas del Sahara, formando una unidad económica, vertiendo en ella el exceso de nuestra población, la mano de obra calificada, nuestros capitales, nuestros cerebros, y frente a este conjunto económico-político, frente a esta unidad, podían servirle de nexo hacia el exterior los dos grandes puertos canarios. El sueño parece ya difícilmente realizable, dado el cariz que va tomando la descolonización del Sahara. Pero es necesario que nosotros cultivemos y fomentemos este espíritu de unidad regional. Europa empieza a configurarse sobre la base de grandes regiones naturales, constituidas en torno a minorías étnicas, a minorías lingüísticas, por la pertenencia a las mismas grandes zonas económicas, mineras, fabriles, fluviales. El sueño de la comunicación europea, que hace 50 años parecía irrealizable, empieza a cumplirse gracias a un instrumento fluvial, la próxima unión del Rin y el Main con el Danubio hacia la Europa del Este, y la unión del Rin con el Ródano hacia el Mediterráneo. En el mundo entero, el Club de Roma habla de que el porvenir del mundo está ineluctablemente unido a la constitución de 3 de 10 grandes regiones, con sus producciones complementarias, con sus economías organizadas para colaborar, no para contender, con objeto de ir elevando el nivel de vida de todos los hombres, con objeto de ir realizando esos principios de justicia igualitaria, de justicia social que anhelamos todos los hombres de buena voluntad. Es evidente que si hay alguna región de que tenga un definido perfil regional en su constitución, en su historia y en la peculiaridad de sus problemas, son nuestras islas. Por eso debemos trabajar para unirlas. Esta peculiaridad viene registrada desde hace muchos años. Ya los reyes católicos, acabada la conquista, dictaron disposiciones especiales para proteger a los indígenas de los que se llamaban bandos de fases, es decir, aquellos que no ofrecieron resistencia, redimiéndolos de la esclavitud y elevándolos al mismo nivel social que los cristianos viejos. Otro hecho de reconocimiento de nuestra peculiaridad lo constituyó la excepción que hizo Felipe III de que se expulsaran los moriscos de nuestras islas. Otro hecho más adelantado, la libertad de comercio que se concedió a los puertos canarios en 1772 para traficar con las islas de Barlovento. Lo constituye después la ley de Puerto Francos, hasta don Emilio Castelar, en una carta famosa dirigida a los republicanos canarios, hablaba del abandono de las islas y decía que España sin Canarias no podía cumplir su ministerio histórico. Otro reconocimiento es la ley de los cabildos insulares y recientemente la creación del régimen económico fiscal para el archipiélago. Un régimen que a juicio de muchos de nosotros es insuficiente, se quedó corto en sus logros, no satisfizo todos los proyectos que habíamos concebido e incluso debe tener una base de gestión y administración más representativo, más democrático, pero con todos sus defectos representa un gigantesco paso hacia adelante. Nos ofrecen ahora un régimen administrativo especial, en el cual, a nuestro juicio, deben contemplarse la ineludible necesidad de que se le doten a las islas, a las haciendas locales, de medios suficientes para satisfacer sus propias necesidades, que nadie conoce mejor que los propios canarios, reservándose el Estado aquellas parcelas y aquellas inversiones que permitan conservar y asegurar la soberanía nacional. Para hacer frente a esta tarea, también para hacer frente a los problemas de nuestra grave coyuntura económica actual, que es muchísimo más grave en nuestro archipiélago que en el resto de la nación, porque en nuestras islas las medidas inflacionistas inciden, tienen muchísima mayor repercusión, es necesario ir forjando este espíritu inquebrantable de unidad regional. Yo creo que con este designio trabajan también actos como los que esta noche celebramos. Pueden parecer, frente al ambicioso proyecto que esbozamos, pueden parecer modestos desahogos líricos, una mera expansión literaria musical, puede parecer un paso pequeño, pero en la historia de los pueblos no hay pasos pequeños si se saben dar hacia adelante, como no hay esfuerzos baldíos y estériles si se saben orientar con adecuada y eficaz dirección. Y esta fiesta es un paso adelante y es un esfuerzo fecundo. Hermanar a las islas a través de sus pueblos. No sé si conocéis un viejo y bellísimo poema de Rabindranath Tagore que decía: el sol poniente, el sol en el ocaso, preguntó: ¿no habrá por ahí alguien que quiera reemplazarme? Se hará lo que se pueda, maestro, contestó la lámpara de barro. Todos estos esfuerzos pueden parecer modestas lámparas de barro, pero amigos, si sumamos las débiles luces, el pálido temblor de tantas lamparillas, podemos convertirlas en un verdadero fulgor solar. He dicho,